Informativo Aru.
Cuando se cumplen 18 años de ese 11 de marzo que estremeció España y el mundo, las universidades hacen fuerza para la paz, para que no se vuelva a repetir la historia y los seres humanos demostremos que sabemos resolver conflictos y hemos avanzado con respecto a las guerras del siglo pasado, pero para bien. Decimos no a la guerra y sí a la paz. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. La Universidad Católica de Murcia, la UCAM, ha creado una plataforma universitaria por la paz. Es una iniciativa que nace a raíz del estallido de la guerra en Ucrania, pero que pretende ayudar a todas las personas afectadas por cualquier conflicto bélico que haya en el mundo. Miriam Monge y Radio UCAM.
Acoger a familias ucranianas, recaudar material humanitario y habilitar una plataforma virtual de primeros auxilios son algunas de las iniciativas de la Plataforma Universitaria por la Paz, una iniciativa por parte de la Universidad Católica de Murcia, que tiene por objetivo concienciar a la comunidad universitaria sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y la importancia de la solidaridad para todo aquel que lo necesite. Pablo Blesa, vicerrector de Comunicación y Relaciones Internacionales de la UCAM, ha comentado que la Plataforma Universitaria por la Paz va a dar sus primeros pasos colaborando en tres vías diferentes.
Canalizar esa acción solidaria tanto a los países limítrofes con Ucrania que están recibiendo el éxodo de ucranianos como si no fuese posible a través de organizaciones caritativas o de la Unión Europea dentro del territorio ucraniano. Pero por supuesto algo muy importante es el soporte que le demos a nuestros alumnos.
Alona Prindilas es ucraniana y trabaja en la UCAM. Está en contacto permanente con sus familiares y nos ha asegurado que lo que más se necesita son medicamentos y alimentos para bebés.
La gente no pide dinero porque el dinero no resuelve los problemas. Realmente porque no tenemos nada en las tiendas. Como dicen ellos, las lejas están vacías. Lo que realmente hace falta es medicamentos y alimentos para los niños sobre todo.
Paralelamente, los estudiantes del grado en Psicología de la UCAM, entre sus iniciativas solidarias, están recogiendo ropa para los refugiados de la guerra en Ucrania. Además, todo lo recaudado por el partido UCAM Murcia CB Hereda San Pablos Burgos irá destinado íntegramente a los damnificados de la guerra, una gestión de la que también se ocupará la Plataforma Universitaria por la Paz. Pero también cualquier ciudadano puede colaborar con las diferentes iniciativas que se están poniendo en marcha por parte de la UCAM. A través del Consejo de Estudiantes, de los canales internos de comunicación de la universidad o de sus redes sociales, se ofrecen vías de contacto para todo aquel que quiera ayudar en la causa.
En esta época de conflictos, como el que vive el mundo actualmente entre Rusia y Ucrania, la Universidad de Extremadura pone de manifiesto la importancia del periodismo en la especialidad bélica. Esther Campos Gallego, Onda Campus.
La Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Juste junto a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo organizan las jornadas Revelando Conflictos, Periodismo y Comunicación para la Cooperación Internacional. Este programa se celebra en la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la Universidad de Extremadura. Las jornadas buscan dar a conocer cómo se abordan los conflictos internacionales de la mano de periodistas, reporteros, fotoperiodistas y profesionales del periodismo de investigación. Juan Carlos Moreno, director de la Fundación Juste, aclara la finalidad de este proyecto.
Y estamos trayendo a personas, algunos vienen de primera línea de conflicto, todos de lugares importantes. Yo creo que para Extremadura es una oportunidad muy buena para conocer esta realidad.
Esta iniciativa engloba un total de 10 ponencias ofrecidas por profesionales de la comunicación, además de una mesa redonda donde los participantes podrán preguntar sus dudas. Más de 400 personas, presenciales y virtuales, asisten a estas jornadas desde diferentes puntos de España y Europa. Las personas destinatarias son estudiantes y profesionales del periodismo y la comunicación, ciencias sociales, relaciones internacionales, ciencias políticas y profesionales del mundo de la cooperación. Ángel Sastre, Roberto Palomo, Salud Hernández o Jacobo García son algunos de los ponentes que participan en estas jornadas. Pablo Tosco es fotoperiodista y bajo el nombre de Fotografía Documental, Mirada Decolonial e Incidencia Política, el argentino trata las crisis humanitarias olvidadas y da voz a personas cuyas historias fueron silenciadas. Sus fotografías ponen en evidencia las desigualdades e injusticias que afectan a las personas más vulnerables. Pablo Tosco, fotoperiodista, explica la importancia de su labor.
Lo que he hecho a lo largo de estos últimos 20 años que he desarrollado mi oficio es contar historias de personas en situaciones críticas, de marginación, de exclusión, situaciones de vulnerabilidad o las opresiones a las que están sometidas, ¿no? Creo que cada una de las personas, cada una de las familias, cada una de las comunidades, cuando se encuentra sometida y oprimida por políticas que perpetúan la desigualdad, nos encontramos en una situación de injusticia y que vale la pena relatarla, vale la pena contarla, ¿no?
Agus Morales, director de la revista 5W, ha sido corresponsal para la agencia EFE en la India y Pakistán. El periodista, en su ponencia El futuro del periodismo en la encrucijada Gritar al mundo, habla de la revista 5W y debate sobre la necesidad de seguir creando este tipo de plataforma. Agus Morales opina sobre la importancia del periodismo.
Sobre todo transmitir la pasión, ¿no?, de un oficio que, bueno, como he comentado un poco en la conferencia, que nadie está aquí para hacerse rico, pero que vale la pena, ¿no? Y bueno, a mí sí que me habría gustado antes, ¿no?, en el tiempo, cuando era más joven, que me hubieran dicho algunas cosas, pero creo que cada uno sigue su camino y tiene que descubrirlas. Pero yo creo que vale la pena el periodismo y vale también la pena usarlo para contar qué pasa en el mundo.
Esta actividad está relacionada con las líneas prioritarias de acción del Plan de Cooperación Extremeña con el fin de fomentar sociedades más justas y una ciudadanía global crítica y solidaria. En definitiva, una acción más para acercar la realidad laboral y periodística a los futuros profesionales de la comunicación que se están formando en la Universidad de Extremadura.
El premio Luca Braknovic de la comunicación se otorga como reconocimiento a una trayectoria profesional marcada por la defensa de la libertad, los valores humanos y la dignidad de las personas. El pasado 17 de febrero se concedió a título póstumo al periodista David Beriaín. Fue asesinado hace unos meses junto con Roberto Fraile en Burkina Faso mientras ambos estaban trabajando. Gabriela Paredes y Cosme Egea, Radio Universidad de Navarra.
Para el anterior premio Braknovic y también antiguo alumno de la Facultad de Comunicación de la Universidad, Marc Marginedas, todo empezó con la generosa silueta de un hombre barbudo. 19 años después de trabajar juntos por primera vez, Marginedas recordó que cuando pidió hablar con las fuerzas chiíes en Irak, éstas contestaron que ya habían hablado con David. Gracias al talento y el carisma desbordante de Beriaín, Marginedas dijo que se le abrieron horizontes periodísticos. Él le retrata de la siguiente manera.
Como cualquier reportero, David había recibido los encargos de rigor de los responsables de su cabecera y cumplía con profesionalidad. Hablar con civiles, entrevistar a los mandos militares españoles, contactar con las autoridades locales, hacer reportajes sobre la situación de las mujeres afganas. Pero venía con una idea fija que posteriormente se convertiría en un leitmotiv de su carrera y que acabaría marcando toda su trayectoria como periodista. Quería acceder a los otros, aquellos con los que los medios de comunicación, por alguna razón u otra, no hablan y dejan de lado.
Marginedas remarcó que su colega y amigo le enseñó que una de las cualidades que debe caracterizar a un reportero que aspira a la excelencia es no soltar una historia hasta no haber conseguido desentrañarla por completo. Con David, dijo Marginedas con alegría, todo estaba bien.
Pero yo sabía que con él todo estaba bien. Cuando realizamos incursiones peligrosas, cuando atravesamos desiertos propicios para un mal encuentro, sabíamos que los tres, David, Sergio y servidor, nos cubríamos las espaldas. Todos estábamos en el mismo barco y corríamos la misma suerte. Uno para todos y todos para uno.
La también periodista, alumni de FECOM y esposa de Beriaín, Rosaura Romero, no pudo evitar que su voz se rompiera tras la maratón de emociones. Contó que David era un tío sólido, que escuchaba queriendo solucionar. Dijo que era buena gente, buen periodista, buen amigo, buen hijo y buen marido.
Rosaura quiso también recuperar las palabras de la decana cuando anunciaba la entrega del premio.
Con la entrega de este premio queremos hacer llegar más lejos su ejemplo y su figura, contribuir a hacer más grande su legado, que sigue vivo en sus amigos, sus colegas, sus compañeros de promoción y en el corazón de la facultad. Esto escribía hace unos meses la decana cuando anunciaba la entrega del premio. Y hoy estamos aquí rindiéndole un bonito homenaje en esta universidad a la que David entró sin saber muy bien qué le depararía el futuro.
Tras estas emotivas y sentidas palabras, el aula 6 se llenó de enérgicos aplausos.
Por último, la decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, Charo Sadaba, destacó lo especial que es la entrega de este premio para la universidad. Es una ocasión única.
La decana lamentó que, en esta ocasión, el premio se entregase a título póstumo. Afirmó que muchos querían estar ahí y al mismo tiempo no querían estarlo.
Y es que el premio que entregamos hoy es a la vez muy injusto y muy justo. Es injusto que la vida de David, joven, vibrante, con un enorme potencial para remover conciencias, haya sido interrumpida de repente por intereses criminales. Pero al mismo tiempo es un premio extraordinariamente justo y merecido.
David Beriain era un hombre que amaba lo ordinario y que era increíblemente extraordinario.
Y hablamos de investigación porque el catedrático de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Nicolás Manuel García Aracil, ha desarrollado una línea de investigación sobre nuevos sistemas robóticos de rehabilitación en entornos acuáticos. Sonia Martínez González, Radio UMH.
El catedrático de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Nicolás Manuel García Aracil, desarrolla una línea de investigación sobre novedosos sistemas robóticos de rehabilitación en entornos acuáticos. García Aracil, investigador del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, afirma que la rehabilitación en entornos de agua es una terapia que se aplica hace años y ellos la han llevado al terreno de la robótica de rehabilitación acuática a miembro superior.
Utilizar conjuntamente la robótica acuática con lo que es la terapia acuática con la robótica, algo que le hemos llamado robótica rehabilitación acuática. ¿Eso qué nos va a permitir? Bueno, pues nos permite en principio que hay pacientes que no pueden utilizar los robots de rehabilitación, pues por dolor, pues por espasticidad, por otros motivos patológicos que no pueden utilizarlos, y en un entorno acuático controlado, es decir, controlando la temperatura, controlando el nivel de inmersión del paciente, etcétera, etcétera, podemos aplicar la robótica y a esos pacientes que antes no podrían recibir esa terapia de rehabilitación robótica, ahora dentro de este proyecto podremos darle esas terapias de rehabilitación.
Esta línea de investigación que desarrolla en el Instituto de Bioingeniería de la UMH tiene varios aspectos interesantes que benefician a la sociedad.
Hay pacientes que por diferentes motivos, ya sea por dolor, por esta espasticidad y demás, no pueden utilizar dispositivos robóticos de rehabilitación. Entonces lo que conseguimos, introduciéndolos dentro del agua, y tanto a ellos como a los robots, lo que conseguimos es que disminuir en parte esos síntomas y permitir que esos pacientes utilicen estos dispositivos de robótica de rehabilitación y, por tanto, puedan recuperar más que lo que se hace actualmente.
Unos estudios nuevos que pretenden desarrollarse con varios proyectos en un futuro.
¿Son seguros los alimentos que comemos? La seguridad alimentaria es uno de los temas cruciales en la sociedad actual. La globalización ha provocado importantes efectos, como también lo han hecho las políticas implementadas en Europa y España tras la aprobación, hace ahora 20 años, del Libro Blanco para la Seguridad Alimentaria por parte de la Comisión Europea. Antonio Herrera Martehache, catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Zaragoza, ha participado en el ciclo Cita con los profesores eméritos y responde a la pregunta que nos hemos hecho al principio. Andrea Sánchez, Radio Unizar.
Antonio Herrera Martehache, profesor emérito de la Universidad de Zaragoza, impartió una conferencia para el ciclo Los Martes del Paraninfo, cita con los profesores eméritos, titulada La seguridad alimentaria en el siglo XXI no solo debe ser garantía de inocuidad alimentaria. En ella analizó la legislación alimentaria europea, una de las más potentes y avanzadas del mundo, con el fin de garantizar la máxima inocuidad de los alimentos que llegan al consumidor. Antonio Herrera nos cuenta en qué consiste la inocuidad de los alimentos.
Es la garantía que se da al consumidor de que el alimento no conlleva agentes peligrosos para él, que le puedan hacer daño, ni agentes ni de tipo físico, ni de tipo químico, ni de tipo biológico.
A finales del siglo pasado coincide que se comienza a hablar del concepto de seguridad alimentaria y del término de inocuidad alimentaria, pero en un momento dado el concepto de seguridad supera el concepto de garantía de inocuidad.
El concepto de seguridad recoge además la garantía de que tengas suficientes alimentos, de que estos alimentos estén disponibles para el consumidor, que el consumidor pueda elegir qué tipo de alimento consumir, que sea informado de lo que consume.
La legislación que existe en la Unión Europea empieza a originarse a finales del siglo XX a raíz de las crisis alimentarias que conllevan una falta de confianza del consumidor, por lo que la Unión Europea establece una política de seguridad alimentaria para devolver la confianza al consumidor y garantizar que lo que recibe tiene una garantía suficiente. Actualmente, el cambio climático, la globalización, el nivel de desperdicios son algunas de las circunstancias que condicionan la política y la actuación de la seguridad alimentaria. Por ello, la Unión Europea hace un año ha trazado un plan de progresión hasta el año 2050. Antonio Herrera nos explica en qué consiste.
Por un lado, pues intente luchar contra el cambio climático, favorecer al máximo el aprovechamiento de alimentos para que las pérdidas y el desperdicio sea cada vez menor, el uso mejor de los recursos de producción de alimentos y, por supuesto, pues el intento en la medida posible de hacer descender la huella de carbono.
Antonio Herrera es catedrático de Nutrición y Bromatología en la Universidad de Zaragoza. Su actividad investigadora se centra en la evaluación de riesgos en alimentos por residuos de contaminantes abióticos, bióticos y micotoxinas. Ha participado en 30 proyectos de investigación y ha dirigido 17 tesis doctorales. Además, ha sido coautor de 150 artículos científicos publicados en revistas internacionales.
La Universitat Jaume I de Castellón se ha unido a la European Digital University EDUC, una alianza universitaria europea coordinada desde la Universidad de Potsdam, en Alemania. Su objetivo es la colaboración estructural y sostenible en todos los niveles de la universidad, así como el desarrollo de escenarios de aprendizaje y movilidad innovadores e inclusivos. Mari Carmen Aparici, Vox UGI Radio.
Junto a la UGI también se ha adherido la University of Southeastern Norway de Kongsberg, conformando así un consorcio integrado por un total de 8 universidades de 7 países que esta primavera solicitarán en el marco de la convocatoria Erasmus Plus de Universidades Europeas la continuación de su iniciativa, una asociación estratégica entre universidades de diferentes países para responder de manera sólida y con proyección de futuro a los grandes retos sociales de Europa, como ha destacado la rectora de la Jaume I, Eva Alcón.
Es una muy buena noticia para la UGI la incorporación al consorcio European Digital University, porque nos va a permitir una mayor movilidad e internacionalización a todos los niveles. El consorcio representa una asociación estratégica entre universidades de 7 países para responder de manera sólida y con proyección de futuro a los grandes retos sociales de Europa. Desde la UGI aportaremos nuestra experiencia líder en ámbitos como la digitalización y las prácticas curriculares en planes de estudio para fortalecer esta alianza de universidades europeas.
EDUC se puso en marcha en 2016 con 6 universidades, la Universidad de Potsdam como coordinadora y universidades de Italia, la República Checa, Hungría y Francia. El buque insignia de EDUC es su campus virtual, que ya ofrece una amplia gama de recursos interdisciplinarios en línea y formatos de aprendizaje semipresencial para unos 15.000 estudiantes.
Y a continuación, Sari Zorio y Luis Durano repasan las citas universitarias para los próximos días.
Ya está abierto el plazo de inscripción del segundo congreso La censura de la literatura infantil y juvenil, hábitos de lectura en la actualidad. Las propuestas de comunicación se pueden enviar en español, inglés, portugués, italiano y francés hasta el 1 de abril por correo electrónico a censurailectura@unizar.es.
El debate público en España, confrontación y encuentro, es el título de la jornada organizada por el Instituto Core Curriculum de la Universidad de Navarra el martes 22 de marzo. Tendrá lugar a partir de las 9 de la mañana en el aula ICS Siemens Gamesa de Pamplona. Pablo de Lora, Juan Claudio de Ramón, Enrique García Máiquez y Elena Herrero Beaumont son algunos de los ponentes invitados.
Hasta el 21 de marzo está abierto el plazo de presentación de obras al concurso UNITA de fotografía y vídeos cortos sobre ciudadanía e identidad europeas. El alumnado, personal docente, investigador y de administración y servicios de las 5 universidades que forman parte de la Alianza UNITA pueden presentar fotos y vídeos de creación propia que representen la identidad europea. La inscripción al concurso es gratuita.
Desde hace tiempo, los videojuegos han dejado de ser un mero entretenimiento para convertirse en una industria en auge que genera una gran cantidad de puestos de trabajo con oportunidades de negocio. Desde el programa de emprendimiento, videojuegos y gamificación de la Universidad Católica de Murcia, se oferta un curso gratuito en modalidad presencial el próximo lunes 14 de marzo en UCAM Hightech. El curso está dirigido a personas residentes en la región de Murcia que deseen iniciarse en el desarrollo de videojuegos o quieran ampliar y consolidar sus conocimientos en el campo de la creatividad digital. Toda la información está en la página web eventos.ucam.
En la actualidad estamos constantemente rodeados de contenidos digitales, lo que dificulta separar los contenidos aptos para todos los públicos y aquellos no recomendables para la infancia. Así hay series y películas de temáticas con alta carga de violencia inapropiadas para las miradas infantiles. ¿Cómo ha influido la serie El juego del calamar en la audiencia menor de edad? María Delgado, Rebeca Espadafora, Irene Rodríguez y Alba Martínez, Europea Radio.
El pasado 17 de septiembre en la plataforma de Netflix se estrenó la sensacional serie del juego del calamar. Dicho programa es un drama de ficción surcoreano que sigue la vida de concursantes endeudados participando en una serie de juegos para niños en un intento por ganar dinero.
Pero si los concursantes pierden, son asesinados y el programa no oculta ni la sangre ni la violencia.
Sin duda, un intrigante trama que ha ocasionado que desde su estreno el juego del calamar haya acumulado un gran número de espectadores.
Es importante recalcar que en Netflix el programa tiene una clasificación para mayores de 16 años. Sin embargo, el programa ya ha llegado a los más jóvenes, lo que genera gran preocupación en la sociedad y médicos especialistas en psiquiatría y psicología. Patricia Morandini, psicóloga infantil, nos habla del tema.
No es un juego para los niños, es un juego de adultos. Porque la trama gira en torno a cerca de 500 personas que están desesperadas por una situación económica, que compiten en un misterioso juego de supervivencia. Son situaciones tremendamente violentas. Un niño o un adolescente, tal vez, de estas cuestiones no se dé cuenta.
Interesante punto de vista desde la psicología. Escuchemos a Carolina Ruth, profesora del Colegio Nazaret, quien desde el estreno de la serie ha visto situaciones en los pasillos del colegio que hacen referencia a la serie.
El otro día estaba yo poniéndoles deberes a los niños y justamente un alumno de quinto de primaria me preguntó si por favor podía bajar al patio con sus amigos a jugar al juego del calamar. Yo me quedé bastante sorprendida, la verdad, porque, jolín, quieras o no, tienen 10, 11 años y es una serie bastante fuerte para nosotros, así que imaginaos para ellos.
Pues puede que el impulso de la serie esté de la mano con el morbo de sus espectadores, o a no ser el único del grupo que no haya visto la serie. Pero, ¿y los niños? ¿Qué necesidad tienen de ver el juego del calamar?
El daño ya está hecho, solo nos queda prevenir otra situación así o tratar de buscar una solución a las repercusiones negativas que este ha tenido. Veamos la solución que nos trae Carolina Ruth, profesora, respecto al tema.
Yo creo que para solucionar este problema los padres, al igual que los colegios, cuando trabajan con los iPads, las tablets o los ordenadores, tienen ciertas páginas vetadas o, por ejemplo, ciertos vídeos de YouTube que no pueden ver. En casa debería ser igual y, pues, no para todo, obviamente, pero para series de más de 16 años, más de 14, pues sí.
En conclusión, tras lo escuchado, podemos concordar con los médicos del Child Mind Institute, una organización dedicada a la salud mental de los niños, quienes recomiendan que nadie debería ver el juego del calamar hasta al menos el final de la adolescencia, independientemente de si los padres lo están viendo con ellos.
Y nos miramos al ombligo para hablar de la Asociación de Radios Universitarias de España. Difundir las actividades realizadas en las universidades españolas es uno de los objetivos del convenio de colaboración firmado entre Radio Televisión Española y la Asociación de Radios Universitarias de España, ARU. Mari Carmen Aparici e Iván Gallego, ARU.
Radio Televisión Española y la Asociación de Radios Universitarias de España han firmado un convenio de colaboración para la difusión de programas radiofónicos sobre universidades españolas. A través de este convenio de colaboración, Radio Televisión Española se compromete a dar a conocer la información facilitada por la asociación sobre las actividades realizadas por las universidades españolas, difundir a través de Radio Exterior de España algunos de los programas radiofónicos de ARU e integrar a la asociación en iniciativas formativas como cursos, congresos, seminarios o simposios. ARU, por su parte, se compromete a la producción de un podcast semanal con una duración de 30 minutos que será emitido en el canal Solo Podcast de Radio Nacional de España. Además, colaborará en la difusión del segundo concurso de microteatro universitario y proporcionará a Radio Televisión Española informaciones y contenidos relacionados con la universidad para su transmisión a través de Radio Exterior de España. han firmado el acuerdo el director de Educación, Diversidad Cultural e Internacional de RTVE, Ignacio Elguero, y el presidente de ARU, Daniel Martín Pena, que valora positivamente este convenio con RTVE.
Creo que es un convenio que viene a refrendar la importancia que tiene la colaboración que tienen que hacer los medios universitarios con los medios públicos, en este caso la ARU a través de sus emisoras universitarias y Radio Nacional de España. Es un convenio que viene a refrendar el trabajo que todo nuestro alumnado puede hacer y que se puede ver reflejado en las plataformas de Radio Nacional de España y en Radio Exterior de España.
La Asociación de Radios Universitarias de España integra 32 emisoras de 29 universidades españolas, públicas y privadas. Entre sus objetivos está promover la presencia de la universidad en la sociedad, intercambiar experiencias, contribuir al desarrollo cultural y educativo y apoyar la investigación y creación de nuevos formatos radiofónicos.
Y acabamos con olor a pólvora y la mirada puesta en las fiestas de las Fallas. El 1 de marzo comenzaron las mascletas en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Un disparo rítmico de cohetes que suman aproximadamente 120 kilos de pólvora. Todos los días, hasta el 19 de marzo, día de San José, se reúne gran cantidad de público puntualmente a las 2 de la tarde para presenciar la mascleta, una cita que forma parte de las Fallas. Un grupo de alumnado internacional de la Universidad Politécnica de Valencia tiene la oportunidad de disfrutar de estas fiestas desde dentro. Para empezar, vestidas con el traje típico valenciano, han presenciado una mascleta desde el balcón del Ayuntamiento de Valencia. Sari Zorio, UPV Radio.
Alumnas de intercambio de la Universidad Politécnica de Valencia han podido disfrutar un año más de la mascleta. Han tenido un lugar destacado en uno de los balcones del Ayuntamiento. El espectáculo ha sorprendido a las jóvenes procedentes de Francia, Hungría, Italia, República Checa, Noruega, Polonia, Estados Unidos, Alemania y Turquía.
¿Qué hay tantos colores en los petardos? A mí me encanta.
Mucho ruido, pero que me encanta muchísimo porque todos los valencianos parece como muy alegre y parece muy importante para todas las personas de esta ciudad y entonces yo me gusta como estar parte de este.
Espectacular. Había mucho ruido, pero los colores y los petardes muy, muy buenos, muy bonitos. Nunca he oído de las Fallas hasta que llegué aquí y ahora es muy, muy bueno. Me gusta mucho. Lo encanto.
La delegación completa de la universidad ha llevado un lazo con los colores de la bandera de Ucrania a iniciativa de una estudiante polaca. Es el primer año que un alumno forma parte de este programa dirigido al alumnado internacional. Son 11 personas que participarán en todos los actos de las Fallas en Valencia. Mascletás, castillos de fuegos artificiales, la ofrenda de flores a la Virgen de los Desamparados, la vida en el casal, hasta la crema el día 19 de marzo. Junto al resto de la comisión de la Avenida de los Naranjos, Universidad Politécnica Camino de Vera, serán las mejores embajadoras de las Fallas.
Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible porque Sari Zorio realiza desde UPV Radio en Valencia y gracias, por supuesto, también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Recordad que lo urgente no quite tiempo a lo realmente importante. Aquí y ahora, sed felices en lo cotidiano. Adiós.